Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
El tiempo pasa y es preciso. Llegar a este momento contigo, palabra que sí, tengo la seguridad de que me escuchas. Gracias a Radio Universidad de Guadalajara, donde José Luis Vázquez Montaño nos monitorea. A los miembros de la Asociación Civil, Álvar González, El Bayero Solitario. Te presento a José Caro.
Hola, buenos días.
Estamos en espera de Eros Padilla y tu servidora Gloria Romero González. ¿Estás seguro de que escuchas bien? Apuesto a que sí. Pues escuchemos a Álvaro González en tono de inseguridad.
Tú sabes lo que es el seguro social. Estoy seguro que tú sabes lo que es el seguro social. Te lo cuento tal cual. El otro día fui al Seguro Social a ver si me podrían curar. Donde dije correr, quise decir curar. Una enfermedad que yo creo que a ti y a mí nos es muy común. Llegué y pregunté si allí me podrían curar la inseguridad social que padezco. ¿Tú no? ¿No padeces a veces de inseguridad? ¿Qué hacer para curar la propia inseguridad? Te lo paso al costo. Ya me dijeron que en el Seguro Social no curan nuestra muy social inseguridad. Oye, es que tendrán que ver el procurador, el curandero, el cura y el asegurador. ¿No encuentras por ahí una consonancia, una semejanza en esas palabras? Te las repito rápido porque no quiero quitarte mucho el tiempo. Procurador, curandero, cura, asegurador. Tienes muchos seguros, tú, porque dicen lo que saben, los que saben del asunto, que los seguros sirven para eso, para curar la inseguridad. Y así lo dije, inseguridad, porque creo que te va a sonar, te van a resultar más consonantes, insisto, las palabras, si las pronunciamos como originalmente fueron. Eres inseguro, tendrá curación la inseguridad. Te digo, a veces decimos lo que decimos sin saber lo que queremos decir. Y eso, de alguna forma, es nuestra remota intención al sacar la lengua por la antena, al jugar un poco con las palabras con tu complicidad. Me prestas tu oreja unos minutos más. Cerca de Londres hay un pueblo. Londres, como todas las ciudades, se ha ido engullendo los pueblos de su periferia. Ese pueblo tiene una resonancia, iba a decir universal, pero me concreto a decir una resonancia terrestre, porque a partir de Greenwich se marca la hora que coordina todos los usos horarios en el mundo, el meridiano cero. Allí hace 3-4 siglos se abrió el Observatorio Real. Allí trabajó el segundo astrónomo real llamado Edmundo Halley, o Halley, si le quieres llamar así. ¿Te acuerdas de un cometa que anunciaron que iba a aparecer y que nunca apareció, que nunca lo vimos, yo no sé tú, pero yo por más que me asomé al cielo, oscuro, de noche, claro está, nunca logré verlo? Pues don Edmundo Halley, para mitigar las largas horas de ocio, porque no te imaginas lo que es tener un observatorio en los alrededores de Londres, siempre niebla, siempre lluvia, pocas veces se asoman por allí las estrellas. Entonces él se dedicó a hacer una serie de tablas estadísticas, cálculo de probabilidades se llama. Él innovó las matemáticas a ese punto, de calcular Precisamente eso, probabilidades. Tú me dirás que tiene que ver eso con los seguros, con la seguridad nuestra. Yo creo que un poquitín sí tiene que ver. Originalmente esas tablas astronómicas de Edmund Halley, sirvieron pues para calcular la probabilidad estelar o veto a saber que tenía que ver con las cuestiones astrales o astronómicas. Pero luego algún astuto inglés, ya ves que los ingleses son muy buenos para esto del comercio, y la inseguridad es un gran mercado. Dijo, pues a mí me sirven para calcular una serie de apuestas un poco raras, apuestas al revés. Tú sabes que esos son los seguros. Apuestas, pero en contrasentido. Por ejemplo, yo como me siento muy inseguro y quiero dejar segura a mi familia en el momento en que me dé el punto final, en que me alcance el calendario, entonces voy y compro un seguro de vida para asegurar, claro, a mi descendencia, que no se quede así solamente flotando en el espacio social, que es muy peligroso ello. Entonces llego a la compañía de seguros y digo, en términos no pronunciados, pero sí implícitos, le apuesto a que me voy a morir. Entonces el asegurador toma su tabla estadística, su cálculo de probabilidades, me ve a mí y me dice, bueno, yo le calculo 3 o 4 años más. Yo digo, no, yo este año me puedo morir. Entonces él apuesta a que no, y yo apuesto a que sí, me voy a morir. De ahí el negocio de los seguros. De ahí el negocio de nuestra inseguridad. Y lo mismo pasa con un automóvil. Tú vas al comprar un seguro y apuestas a que te lo van a robar, que vas a chocar, y de la compañía de seguros hace su cálculo de probabilidades y dice, bueno, pues, como puede que sí, más bien puede que no, por lo tanto, si resulta negocio, el vender seguridad. Suena a cosa de mafia, ¿no es cierto? Pero hace un rato te decía que qué tienen que ver el procurador, el curandero, el cura y el asegurador. Y lo pronuncié así para que la consonancia fuera mayor. Te digo que nuestra lengua, nuestra boca está llena de latinajos, de palabras añejas que se quedaron ahí. Si quieres, expúlsalas tú de tu respetable garganta, pero que nos sirven para entendernos menos que más, y de aquel verbo latín del curare, del tener cuidado, vienen todas esas palabrejas que usamos en tan distintos aparentemente sentidos. Hay un procurador de justicia, él procuida la justicia, y el curandero, pues, es el que tiene cuidado de nuestra salud. El cura, pues el cura se encarga de cuidar las almas. Y el asegurador, pues él asegura a todos porque ese es un negocio. Pero el fenómeno de la inseguridad yo creo que va vinculado con el sentir que el tiempo pasa. Fíjate, cuando yo empecé a liarme con esto de los micrófonos, no te imaginas lo enorme que se hacen los segundos cuando te plantan un micrófono frente a la boca y tienes que organizar más o menos tus ideas y tienes que resultar más o menos coherente y audible, porque esto del radio, no se lo digas a nadie, es saltar de la antena, tomar tu oído, agarrarte de la oreja si quieres y si no te ofenda que lo diga así. Y te plantan el micrófono y empiezas a ver los minutos que se deslizan a paso lentísimo, y empiezas a pensar, pero yo, ¿qué voy a decir? Empieza a trabajar dentro de ti, digo, no sé si lo has experimentado, si no te lo recomiendo que lo hagas, empieza a funcionar la inseguridad. ¿Qué van a decir de mí los que oigan lo que estoy tratando yo a mi vez de decir? ¿Qué van a pensar de lo que yo más o menos puedo pensar? Si es que creo, te he convencido de que pienso. ¿Tú qué crees? Oyes. Pero la inseguridad es algo inherente al ser humano. Al ver que tenemos en cierta forma perdida esta batalla o esta carrera contra reloj, porque el reloj va a seguir funcionando el día que nuestro reloj vital, le quieres llamar corazón, tic-tac, noche y día, el día que nuestro reloj vital concluya, el reloj de catedral va a seguir funcionando, el tiempo, los días y las noches van a seguir siendo las mismas sin ti y sin mí. Y eso es lo que provoca la inseguridad. ¿Y habrá otros remedios para resolver el inherente problema de inseguridad que tenemos tú y yo en nuestra marcha por el tiempo. Digo, habrá otras soluciones aparte de llenarnos de seguros. Fíjate lo que es a escala colectiva el problema de la seguridad. Algún tiempo viví fuera de aquí, en países que, para remediar su inseguridad, han fabricado bombones de esos atómicos. Una cuadra de donde yo vivía, había una curiosa lámpara que no daba luz por las noches, y mis hijas se intrigaron acerca de qué significaba aquello, porque ellas estaban acostumbradas a ver lámparas que dieran luz por las noches, y aquella tenía una forma un poco extraña, y acabaron descubriendo que se trataba de unas sirenas, aparatos de sonido, que iban a avisar en el momento en que los enemigos, en aquel tiempo el mundo estaba dividido en rojos contra azules, tiempos de la Guerra Fría o de la paz ya no tan fría, y resultó pues que aquellos eran instrumentos de aviso para prevenir a la población en caso de ataque enemigo. Y claro, el país en cuestión también tenía su propia forma de responder esos ataques con bombones atómicos. Y mis hijas, una de ellas, me preguntó una noche: papá, ¿y qué vamos a hacer si suenan las sirenas? Yo le dije absolutamente nada, simplemente despedirnos. No hay ninguna posibilidad porque, hasta donde yo sabía, en el vecindario no existía un refugio antiatómico, etcétera, etcétera. Y mi hija empezó a percibir lo que era la inseguridad atómica, algo subyacente. Si todos los días el radio y la televisión te está hablando de la posibilidad de que estallen los bombones atómicos, en aquella época, no sé ahora si siga persistiendo esa tónica, llega uno a permearse de esa tan moderna inseguridad atómica. Y un día, platicando con un individuo experto en estas cuestiones, hacía un cálculo muy expresivo de la capacidad atómica que tenía el mundo y me decía que si se convertían los kilotones en cajas de dinamita y se acomodaban estas cajas de dinamita en trenes, se construirían dos trenes, ida y vuelta, de aquí a la luna, con el potencial de las armas atómicas. Nosotros que vivimos en esta tesitura de país en vías de desarrollo, yo no sé qué signifique eso, si tú lo entiendes me lo explicas, porque mi capacidad mental es muy limitada para algunos términos técnicos. Si tú lo entiendes, pero yo creo que aquí nunca se ha percibido esa inseguridad atómica que se siente, casi se respira en los países del llamado primer mundo. Dos ferrocarriles, ida y vuelta, de aquí a la luna, en aras de la seguridad. Y yo tenía un amigo, que cuando lo conocí él era una persona sencilla, y de pronto la vida le sonrió, vamos a decir que jugó a la lotería y empezó a capitalizar, y tú sabes que uno nunca se cansa, entre más, porque uno es una especie de acumulador para vencer precisamente la inseguridad social, personal. Y de vivir en una casa sencilla, su casa se fue llenando de bardas, barreras, alarmas, controles. En la medida que se va resolviendo la inseguridad, paradójicamente se va creando más inseguridad. Por eso te lo quería preguntar ahora. Fui al seguro, fui a ver si me podían curar la inseguridad. Me dijeron que ahí no curaban esa contagiosa enfermedad. Y después descubrí que entre el procurador, el curandero, el cura y el asegurador hay una vinculación subterránea, lingüística, que te quería preguntar. Me motivó a preguntarte hoy, ¿cómo anda tu inseguridad? ¿La disfrazas bien? Pero a veces no tanto. ¿Te la notas? ¿Oyes? Yo soy Álvaro González.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí. Aquí le damos crédito a tu palabra, sin más interés que el deleite de conversar contigo en este programa 110 de la serie Palabra que sí. Cada palabra aquí expresada ha sido cuidadosamente puesta para ti. ¿Me crees? Creo que es momento de seguir escuchando a Álvaro González, que nos brinda crédito.
A veces nos ponemos de acuerdo tú y yo. Te advierto, no soy comentarista. Soy un simple hablador. ¿Me oyes? ¿Qué oyes? El problema no es si me oyes, sino me crees. Digo, no tienes por qué creerme que esta cercana, distante relación que nos permite la radio tiene algo que ver con eso de... ¿Crees? ¿En quién crees? Decía de los comentaristas porque ahora, en estos días... en estos años, la radio se ha llenado de eso, de comentaristas. ¿Quién es el tuyo de cabecera? ¿O la tuya? ¿En cuál de ellos crees más? Fíjate el otro día, y lo digo así porque insisto en que en el lenguaje lo importante es entendernos, que la exquisita pureza del lenguaje no se da. El otro día estaba clavándole la oreja al transistor. Suena un poco perverso, pero no hay otra forma de decir que estaba oyendo radio en otra ciudad. Y prestigiada comentarista, siempre hay que decir las cosas así, estaba entrevistando, porque eso se dedican los comentaristas, a entrevistar gente, a especialistas en tarjetas de crédito. Eran 3 o 4 que hablaban sesudamente sobre estas navajas plásticas que pueden en un descuido cortar la yugular bancaria. Y junto a los especialistas de cuando en cuando se oía la voz de una mujer joven, en el radio se alcanzan a distinguir las tesituras de la voz. Ella tenía un problema, que se había desfasado en sus pagos. Y la tarjeta se la había comido a ella. Literalmente, no sé cuántos millones, pero lo mismo da en este mundo en el que el cero significa ya tan poco y siempre ha significado muy poco. Algún día te contaré por qué creo eso. Y contaba ella que, pues debía mucho, porque firme aquí, firme allá, y de pronto el crédito se salió de madre, creo que así dicen los que saben de orografía y de geografía elemental. Los ríos, al salirse de borde, al salirse de Las Vegas, se salen de madre. Pues el crédito le ocurrió lo mismo a esta muchacha. ¿Me crees? Es importante porque la radio es una vinculación crediticia. Insisto, ¿me crees? Fíjate, te preguntaba lo de tu comentarista de cabecera porque, básicamente, tú comienzas a creer en un determinado hablador. No les vayas a decir a ellos porque luego se enojan. Yo lo reconozco, soy un hablador profesional, de comentarista tengo muy poco. Y empiezas a creerle lo que él te dice. Se da una vinculación crediticia, por cierto, pongámonos de acuerdo. Es el credere, volvemos a los latinajos. El credere latino dio origen a ese credere bancario, que no es otra cosa que el crédito, y el crédito moral que cuesta tanto trabajo lograr y que se puede perder en la más mínima oportunidad. ¿Le crees a tu comentarista de cabecera, al que te cuenta todos los días cómo el mundo es? Es imposible vivir sin crédito. En cierta forma, tú y yo somos solicitantes de crédito las 24 horas del día, o las horas en que estamos solamente despiertos, dímelo tú. vivimos solicitando a los otros que nos crean. Escucha con detenimiento a tu comentarista, X. Se llama, dime tú su nombre, y él saca la lengua por tal frecuencia en la radio, y en un momento dado de su conversación te dirá, ¿verdad? Y bien, ¿verdad que esto? ¿Verdad? Esas que se llaman muletillas, al menos así le llamaba mi maestro de estilo, Alberto Valenzuela, a quien pude haberle aprendido precisamente eso, estilo, pero que, bueno, maestro, si me escuchas, te darás cuenta que algo se logró. Pero esas que se llamaban muletillas, que utilizan tanto los comentaristas, son como el refuerzo de la solicitud de crédito permanente que se establece por la radio. ¿Verdad? ¿Me crees? Y necesitamos que nos crean, necesitamos creer, necesitamos que afirmar nuestra propia verdad. Y por eso, fíjate, las tarjetas de crédito llevan la firma, que es la que afirma esa solicitud de créeme, yo te puedo pagar, créeme, yo puedo cumplir con mis compromisos. Credere, latino. Tú tienes credenciales. Según parece, en ciertas situaciones o en ciertas circunstancias, el otro día, también lo repito, lo digo así porque suena mejor, el otro día fui a un club, me pidieron la credencial, les digo, pero si yo soy yo, no le creemos porque necesita su credencial. Para eso sirven las credenciales, para que te crean que tú perteneces a determinada área social, para que te crean que tú perteneces a determinado club. Esos son las credenciales. Créame, por favor, una solicitud crediticia moral. Claro está que los del club determinado no me dejaron entrar porque no me creyeron que yo era una persona razonable, porque sencillamente no tenía mi credencial y mi solicitud de crédito verbal no funcionó. No me dejaron entrar. Yo no sé cómo tú me dejas entrar en tus oídos. Soy un pájaro de cuenta y cuento. ¿Me crees? Los italianos son muy dados a decir que, creo que ya te lo he reiterado en más de alguna ocasión, que este mundo no sería lo mismo sin ellos. Son un poco petulantes, no en balde los argentinos y los italianos tienen una relación consanguínea, pero no entremos en estos problemas porque podríamos ser acusados de, veto a saber qué. Los italianos florentinos, en algún momento del Renacimiento, inventaron eso que se ha convertido en rutina en las relaciones internacionales, los diplomáticos. Y claro, no era cosa de que Álvaro González fuera por allí a determinada corte o a determinado palacio republicano y dijera yo soy el representante de aquellos. Nada de eso. Para que me creyeran, para que les creyeran, los florentinos extendían eso, diplomas. ¿Tú has oído hablar de las cartas credenciales, que todavía es una liturgia dentro de los servicios de relaciones exteriores, qué sé yo, la presentación de cartas credenciales? Originalmente eran unos diplomas enormes, unos grandes cartones, yo creo que les podríamos llamar así, en donde el rey o la corte o el sistema X acreditaba a fulano de tal con ese diploma. Imagínate lo que fue durante siglos, el creer en esas cartas o diplomas que se extendían, puesto que no había el sistema de fotografía que iba a haber, lo de las huellas digitales es algo tan reciente como el siglo XX, y de alguna forma aquellas cartas, aquellos diplomas, acreditaban de manera un poco vaga y abstracta a los poseedores. Tú tienes credenciales. Digo, las muestras, aquí y allá, para que te crean. ¿Te acuerdas aquello de que vivir sin charola en este país es un poco difícil? Es un poco complicado sin esos artilugios, esas artimañas metálicas que le dan más credibilidad al individuo que posee una que al que no la posee. ¿No es cierto? ¿Me crees? ¿Cuánto trabajo cuesta obtener el crédito cotidiano, la credibilidad. Haz la prueba. Escucha con detenimiento a tu comentarista cotidiano, para no decir eso de cabecera. ¿Cuántas veces te va a exigir en el curso de sus afirmaciones que le creas? ¿Verdad? ¿Y bien? Bueno. Esas muletillas, que son reafirmaciones de lo que te está diciendo, es precisamente la verdad, que está bien dicho, que es bueno. Muletillas que se cruzan en la lengua, subconscientemente, pero que son reafirmativas de la solicitud de crédito que andamos lanzando tú y yo, aquí y allá, al abrir la boca, al relacionarnos los unos con los otros. Oye, por cierto, ¿cómo andas de visas? ¿Cómo hay colas en las puertas de conocida embajada? Insisto en que siempre hay que decirlo así, son subterfugios periodísticos locales. ¿Cómo hay colas para obtener la visa? Visum, véame. Eso significa originalmente visa, véame. Yo soy, créame. Es otra forma de revalidar los créditos subterráneos. Y no estoy hablando de economía, que de economía sé tampoco, que ni acaso sé economizar, sino andamos subterráneamente logrando créditos aquí y allá, porque sin ellos no podemos vivir. ¿A quién le crees? Te crees a ti mismo. Tienes autocrédito. Los que de psicología algo saben, afirman que es necesarísimo porque sin ello no puedes convencer a los demás de que vale la pena que crean en ti. ¿Me crees? Allá tú. Yo soy Álvaro González, hablador profesional. Saco la voz, la lengua por la antena, con la esperanza de tropezarme, como ahora estoy cierto de ello, con tus oídos. Luego te busco.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estás escuchando Palabra que sí. ¿Qué probabilidad hay de que te comuniques? Te doy la fórmula. Habla al 31 52 14 00 o envía un WhatsApp al 33 14 10 33 27. En Face estrenamos el sitio llamado precisamente Palabra que sí. Y seguimos también como Mártires del Hercio. Te recuerdo la página www.alvargonzales.info, donde puedes encontrar todos estos programas y escritos de Álvaro González, así como fotografías. Y vamos a estar subiendo también colaboraciones de otras personas que nos hagan llegar por correo. El correo es aquilosdos@hotmail.com. De manera muy especial, le agradezco el crédito que han extendido hacia los preparativos de conmemoración a 10 años de la partida de Álvar al siguiente grupo asistente a nuestra reunión del sábado pasado: Óscar Aceves Hernández, Sergio Arturo Díez Martínez, José de Jesús Romero García, Antonio Tejeda Bustos, René Romero Álvarez, Patti Martínez, Consuelo Villaseñor, Sonia Eros Gil y Horacio. Vamos avanzando y creciendo en esta labor promotora de la historia, el lenguaje y el pensar tapatío. Muchas gracias por continuar este esfuerzo y seguimos invitando a todas las personas que deseen contribuir a nuestra labor, en especial en este año, porque más adelante te vamos a estar comentando cómo pensamos celebrar esto, pero sobre todo necesitamos que se integren la mayor cantidad de personas para hacer esta tanto difusión como pues propuestas que tenemos acerca de cómo podemos hacerle para que la memoria de Álvaro sea más extendida. Bueno, pues tenemos ahorita un audio que nos manda Juanjo López desde Chicago y precisamente nos cuenta cómo es allá esto de la seguridad social. Ya Álvaro nos dijo que aquí no había esa seguridad. Fue a pedirla, pero pues resulta que el Instituto Mexicano del Seguro Social no brinda seguridad social. Puras inseguridades. A ver qué nos dice Álvaro con respecto a este mismo tema, pero allá en la madrastra patria. Adelante, audio de Álvaro. Digo, perdón, de Juanjo.
Historias desde la madrastra patria. En los años 30, ser viejo en los Estados Unidos de Norteamérica significaba frecuentemente ser pobre. Muchas personas de ambos sexos confrontaban lo que llegó a llamarse el horror absoluto de una vejez sin centavo y sin esperanza. La Ley del Seguro Social de 1935 llegó a cambiar todo eso cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt firmó una ley original y dijo: "La civilización de los últimos 100 años, con sus increíbles cambios industriales, ha tendido a hacer la vida más y más insegura. Los jóvenes han empezado a temer lo que será de ellos cuando les llegue la vejez. Hoy, gracias al Seguro Social, la gente sabe que tendrá una base de ingresos fija cuando se jubilen". Igualmente importante, desde 1935, los programas del Seguro Social se han incrementado para incluir sobrevivientes como incapacidad, salud y ajustes automáticos del costo de la vida. Es un programa dinámico que ha ido cambiando con el tiempo para ajustarse a las circunstancias. El siglo XXI trae con él nuevos desafíos, incluyendo el de una nación que se avejenta y la necesidad constante de proveer ingresos seguros a los trabajadores y sus familias en la jubilación o en el caso de incapacidad o muerte de la cabeza de familia. El Seguro Social funciona porque se dirige a una necesidad humana universal. Todo el mundo a través de la historia han confrontado las inseguridades de la muerte, incapacidad y la vejez. Por eso, el 8 de junio de 1934, el presidente Franklin D. Roosevelt, en un mensaje al Congreso, anunció su intento de establecer un programa de seguridad social. Inmediatamente, el presidente lo estableció por orden ejecutiva. Más de 35 millones de números y tarjetas se expidieron bajo este procedimiento en los años de 1936 y 37. Bajo la ley de 1935, los beneficios mensuales deberían comenzar a pagarse en 1942. Pero la ley original trataba solo de beneficios que se llevarían a cabo a la jubilación y solo para el trabajador. Las enmiendas de 1939 hicieron un cambio fundamental en el programa del Seguro Social. Añadieron dos categorías de beneficios: pagos a la esposa y niños menores de un trabajador jubilado y beneficios de sobrevivientes en caso de la muerte prematura del trabajador. Este cambio transformó el Seguro Social de ser un programa de jubilación para individuos a ser un programa de seguridad económica basado en la familia. Estas enmiendas incrementaron también la cantidad de beneficiarios, y de beneficios. Además, adelantaron el comienzo de beneficios mensuales de 1940 a 1942. Por eso, el 31 de enero de 1940, el primer cheque mensual de beneficios fue expedido a la secretaria legal jubilada Ida May Fuller de Loudoun Belmont por la cantidad de $22.54. La señorita Fuller falleció en enero de 1975 a la edad de 100 años. Durante sus 35 años de beneficiaria del Seguro Social, recibió más de $22,000 en beneficio. La mayoría de las personas saben que hay una subida anual en los beneficios del Seguro Social para contrarrestar los efectos de la inflación en los ingresos fijos. El 1 de agosto de 1956, la Ley del Seguro Social fue enmendada para proveer beneficios a los trabajadores incapacitados de 50 a 65 años de edad y a los niños adultos incapacitados. El cambio más importante fue el del establecimiento de Medicare. Un seguro de enfermedad fue establecido para los beneficiarios de jubilación del Seguro Social de 65 años o más, y después también fue extendido a los que recibirían el beneficio por incapacidad. A principios de los años 80, el programa de Seguro Social enfrentó una serie de crisis financiera. El presidente Ronald Reagan nombró una comisión de notables y conocidas como la Comisión de Greenspan para estudiar las finanzas y recomendar cambios legislativos. Durante los 90s, el Seguro Social ha enfrentado desafíos de largo plazo. El informe de los fideicidarios del año 2000 mantiene que se pueden pagar beneficios solamente hasta el año 2037, pero la norma actuarial de 75 años no se podrá cumplir. Un gran empuje al debate público sobre la reforma del Seguro Social lo dio el presidente Clinton en enero de 1998, cuando en su discurso del Estado de la Unión dijo: "Debemos salvar primero el Seguro Social". Creo que esta breve historia del Seguro Social nos ayudará a ver con perspectiva y comprensión el papel de la seguridad social y de la vida de los norteamericanos acá, en la madrastra patria. Para todos ustedes, mi afecto, mi saludo, Juanjo López desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Palabra que sí.
Ya tenemos a Eros Padilla, que nos va a hablar de las Lupercalias. De las Lupercalias al carnaval. ¿Qué será esta extraña palabra de Lupercalias? El carnaval, yo creo, mucha gente lo conoce. Pero Lupercalias, ese sí, quién sabe. Adelante, Eros, por favor. Cuéntanos.
Buenos días. Y hablando de las Lupercalias, o la Lupercalia, o el Lupercalie también. Se dice que en la Roma antigua, allá por finales de los años 300 de nuestra era, se celebraba una fiesta muy colorida llamada la Lupercalia. Era una conmemoración al supuesto origen de la ciudad Roma. En aquellos años se creía que un par de gemelos llamados Rómulo y Remo habían sido arrojados en una cesta al río Tíger. Todo esto 1000 años antes, cuando Troya, en la mitología griega, fue destruida. Los gemelos eran príncipes, descendientes del rey Príamo de Troya, y la cesta, que iba por el río, había quedado atorada en las raíces de una higuera. Esta higuera estaba cerca al paritorio de una loba, es decir, donde una loba tenía sus crías. Muy parecida a esta leyenda a la de Moisés, con la diferencia de que aquí el contenido de la cesta no era un niño, sino dos. Y no hubo unos madre y padre adoptivos amorosos, sino Luperca, una loba madre, criando niños un tanto salvajes. Luperca, Rómulo y Remo. Esta era la familia. Entonces esta loba no encontró un manjar en aquellos gemelos. Encontró un par de crías para amamantar. Con su amor de madre feroz, hizo crecer al par de hombres como dos fierecillas del monte. Estos son los llamados niños ferales. Los niños ferales evidentemente crecen agrestes, como cualquier ser que intenta sobrevivir en el mundo salvaje. Se desarrollaron fuertes y con una conducta decisiva, hasta que más tarde fueron descubiertos por un pastor de nombre Faustolo, quien los acabó de criar. Ya mayores, el par de gemelos destacaron siempre por su valentía, defendían causas nobles, así se metieron en un montón de problemas, y en alguna ocasión, defendiendo pastores de su comunidad de los robos de ladrones de ganado, fue que uno de ellos, Remo, cae encarcelado injustamente. Cuando fue juzgado, contó la historia de su vida y fue reconocido por el sabio del pueblo que era su abuelo, Numitor, llegando a la conclusión de que ellos eran los herederos de un legítimo trono. Los gemelos entonces se dirigieron al lugar donde la loba les había amamantado e intentaron fundar una nueva ciudad ahí. Pero estos esfuerzos fueron frustrados porque entre ellos no se ponían de acuerdo en dónde con precisión debían establecer su propio pueblo. Y tampoco se ponían de acuerdo sobre quién debería gobernar esta ciudad, porque eran gemelos. Entonces, ¿quién tenía la prioridad? Comenzaron así una lucha fratricida por el poder. No hubo un consenso, y los dos se sentían vencedores, y los dos se sentían merecedores al trono. Hicieron dos ciudades, cada quien una, con pena de muerte para quien atravesara sus fronteras divisorias. Remo fue quien atravesó la línea que le separaba de su hermano, siendo asesinado así por su gemelo Rómulo, asesinado de una pedrada. Dos ciudades gemelas, destinadas a autodestruirse. Aún así, dejando huella para celebrar la fundación de una sobreviviente, Roma. Volviendo a la celebración y más allá del mito, la Lupercalia es la celebración a una loba madre. Después de cada día 15 de febrero allá en Roma, se celebraba una fiesta en la que los jóvenes varones más valientes se iban al monte y hacían sacrificios de animales, desollándolos y haciendo máscaras y trajes con las pieles frescas, chorreantes de sangre, y hacían látigos con las vísceras de estos animales, con las cuales se golpeaban para demostrar así su valía. Este era un momento de permisividad de todo tipo. Hay evidencias de este tipo de celebraciones desde hace más de 5.000 años, es decir, desde mucho antes de la Lupercalia. Con los sumerios en Mesopotamia, la gente del pueblo se disfrazaba para acarrear fertilidad a las tierras. Luego en Egipto, para las mismas fechas, se celebraba al sagradísimo toro Apis. También estuvo presente con los griegos en honor al dios Dionisio. Allí en Grecia se ignoraban las clases sociales y todo el mundo en esas fechas se consideraba igual. Para ello usaban estas máscaras, para no ser reconocido y así todo estar permitido. Y ya con los romanos se celebraba al dios Baco, al dios de los placeres, la Lupercalia, Rómulo y Remo. Luego, ya en nuestros tiempos, nos llega un tanto diferido. Se considera una celebración no cristiana, pero curiosamente cuadra con las fechas sagradas de la cultura cristiana actual. Como por ejemplo, hay que citar que el carnaval se lleva a cabo 40 días antes de Pascua. Son los 40 días que Jesús estuvo ayunando en el desierto según la tradición judeocristiana. A estos días se les llama cuaresma. Entonces el carnaval se lleva a cabo a la par que la cuaresma, que es la preparación para la Pascua y simbolizan los días del placer antes de comenzar con la rutina del recato. El carnaval en nuestros tiempos ya no lleva implícita la sangre, salvo la del Dios mismo, ni latigazos ni tripas de animales como en la antigua Roma, pero sí en gran medida lleva el frenesí de la libertad. El carnaval sigue siendo un tributo a la alcoholemia, a sentirse salvajes y bravíos, compitiendo contra nuestros hermanos, siendo fuertes e incapaces de llegar a un consenso mediante el diálogo con nuestros vecinos, como si el que gritara más fuerte es quien tiene la razón. Los gritos muchas veces son minimizados con la estridencia de altavoces de grupos musicales, que hacen que todo lo demás no exista. Todo es baile, todo es felicidad, cuando menos en apariencia. Son notorios los pleitos entre festejantes, muchas veces llegan incluso a muertes. Lo menos que ocurre durante el carnaval en los pueblos y ciudades en que este tiene lugar es la evidente y colorida contaminación en las calles, con plásticos, metales, vidrios, barros, en los que antes se contenían bebidas. Pero ahora van acompañados de aromas penetrantes de desechos corporales líquidos y sólidos, de caballos y a veces también de humanos. Seguramente, estos se traducen, al menos, en enfermedades. Todo esto es altamente justificado y defendido porque, al final de cuentas, todo es cultura. Y al fin, hay una muy buena derrama económica. Así que no todo es coloridamente pagano. Dependerá de la conciencia personal, el cuidado que tengamos de manejar nuestros desechos y más nuestras actitudes. La filosofía al fin no nos da la respuesta, pero sí nos genera preguntas. ¿Existirá la posibilidad de tener una buena derrama económica sin costos tan altos, tanto para la naturaleza como para el hombre? ¿Habrá algún camino para divertirnos sin contaminar y hacer algo por nuestro desgastado planeta? ¿Podremos tener una cultura más benévola para nosotros mismos? En fin, todo es fiesta, insisto, y todo es diversión. Por lo pronto, vámonos al carnaval. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí.
Te comentaba que el invento del transistor constituyó probablemente la mayor revolución silenciosa del siglo XX y cuyo impacto era comparable con la invención de la máquina de vapor allá en el siglo XIX. Pues iniciemos este capítulo con Alexander Graham Bell, Alec, aquel joven escocés inquieto que, mira a ver cómo cuántos conoces así, un joven que no era un alumno destacado, sino que por el contrario, no asistía con regularidad a la escuela y obtenía calificaciones mediocres. Sin embargo, desde muy joven, pensaba por sí mismo e inventaba. Su padre, su abuelo, su hermano, estuvieron relacionados con el trabajo de fonación y locución, y curiosamente, su madre y su esposa eran sordas. De ahí la influencia que tuvo en él, el interés que tenía Alec Bell por las investigaciones sobre la escucha y sobre el habla. Alec, a sus 29 años, imagínatelo, el 9 de octubre de 1876 logró la primera llamada telefónica por cable y tras una larga serie de litigios respecto de quién era el de las ideas originales de la invención, patentó en su invento, el teléfono. Un año después, Alec creó la compañía telefónica Bell, y 22 años después, cuando tenía 51 años ya, en los juegos corporativos del boyante capitalismo, la compañía terminó siendo absorbida por la AT&T. ¿Te suena? Es la Corporación Estadounidense de Teléfono y Telégrafo. Esta compañía creó el Centro de Investigaciones al que dio el apellido de Alec Bell, y en 1925 nacieron los Laboratorios Bell, ahí de donde han salido desde que se fundó 11 premios Nobel de Física. Y si no, bueno, vamos a preguntarle a Jaime Almaguer, un amigo físico que anda por ahí, que me corrija si es que me equivoco. Y ahí, en los Laboratorios Bell, fue que William Bradford Shockley, y a finales de 1947 te platicaba que conjuntamente con John Barden y Walter Brattain inventaron el transistor. Y te platicaba de John Barden, este que participó en este invento, que ha sido una de las cuatro personas que han repetido el premio Nobel. No sé si te acuerdas cuáles fueron las otras. Fue la polaca María Curie por su trabajo con la radiación, el estadounidense Linus Pauling, quien revolucionó la forma de ver las moléculas aplicando la mecánica cuántica a la química. Otro fue el inglés Frederick Sanger, por sus investigaciones en bioquímica, y Joseph Bardeen, quien hasta hoy ha sido el único científico, la única persona que ha repetido el premio Nobel en la misma categoría, en la física. John Bardeen va a ser una de las personas que ha tenido mucho que ver con que hoy tú y yo podamos escuchar la radio, ver la televisión o hablar por el teléfono móvil. Y así pues, como te había mencionado, hace apenas 88 años acuñamos la naciente palabra electrónica, porque no existía. Y hace apenas 71 años que se inventó el transistor. Y esto lo relaciono también con el tema de la imaginación. La imaginación siempre antecede al conocimiento. Por ello, la importancia de la imaginación. Acuérdate de la frase esa que decía Alberto, una piedra, que decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y te platico porque Arthur Charles Clarke, Arthur C. Clarke e Isaac Asimov iniciaron imaginando lo que sin duda influyó a muchas generaciones de científicos que revolucionaron este siglo XX, el pasado, el reciente, del que tú y yo somos coetáneos. Nacieron con él, nacieron con el siglo, con una diferencia de apenas 3 años. Uno nació en 1917 y otro en 1920, y sus novelas incidieron en el pensamiento científico y lo alentaron. Así, a mediados del siglo XX, con el invento del transistor, el nacimiento de la electrónica, se inició una nueva revolución que ha impactado el rostro que ahora tiene la humanidad en todos los sentidos, en todos los órdenes. Hoy tenemos ojos en la Luna, en Júpiter, en Marte, en digamos todo el sistema solar. Tenemos, incluso desde noviembre del año 2000, orbitando la Tierra de manera permanente a un grupo de científicos en un proyecto que ha unido a varios países. Todo esto, como te decía, como parte de un ritmo muy acelerado en la generación de nuevos conocimientos y de la traducción de todos ellos en tecnología. El conocimiento que deberíamos considerar como patrimonio de la humanidad, porque ha sido generado a base de las sociedades humanas con todas las imperfecciones que los seres humanos tenemos. Tampoco ha escapado a las asimetrías que el colonialismo de siglos vino creando. Los descubrimientos científicos, los inventos tecnológicos, no han corrido de manera paralela con el conocimiento de nuestra condición humana y social. El proceso de reflejar esto en sociedades más democráticas y más justas no ha sido paralelo. Se ha rezagado, también se ha rezagado el que la humanidad en cada parte del planeta, y no solo en manchones, comprenda la relación vital que tenemos con la naturaleza, esa pachamama a quien el marketing ha tundido y casi noquea. Pero, ¿cómo es que hemos llegado hasta ahí? Bueno, pues ya te seguiré contando, palabra que sí, que te lo seguiré contando.
Y palabra que sí, le agradecemos mucho a nuestros radioescuchas. Creíamos que se iban a comunicar. Y puesto que lo creía, pues así fue. Conversaron amablemente con nosotros Brandon Jara de Ajijic, Adriana Bundis, Carla Navarro de Islas Canarias, Sonia y Jesús Ríos, Sara Nancy, la doctora Ofelia Calderón, Miguel de la Rosa, Andrés Frutos, Juanjo López desde Chicago, Quetzalcóatl Vázquez, que ahorita anda en Estados Unidos, Agustín Galindo, Antonio Tejeda, José Hernández, muchas gracias por tus sentidas letras. Óscar Aceves, que nos comenta pues que él no cree en los políticos, no les da crédito, y bueno, pues creo que no ha de ser único en este país. Iván Delgado de Ameca, Jesús Romero, María Concepción Velázquez Ponce, que se comunicó a la cabina, Isamar Contreras de El Salvador, Jonathan Garrido. José, ¿tienes más?
No, ¿del Salvador?
Sí.
Ah, mira.
Aquí, aquí hay tequila, un Salvador.
Está como la Nueva Italia, ¿no?
Aquí. Sí, así es.
Bien.
Bueno, pues a todos ellos muchas gracias y pues no dejamos de invitarlos a que reflexionen estos temas, desde las Lupercalias hasta los créditos. Tenemos un crédito contigo durante toda la semana. Te esperamos que te sigas comunicando y abramos estos temas también entre nuestros amigos. Y pues muchas gracias por estar aquí.
Hacemos una pausa. Hasta luego.
De 7 días, naturalmente.
Palabra que sí.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
XHUDG 104 104 104 104